¿Qué dices que has estado buscando lo de la escuadradora?
Lo he estado buscando y es un tipo de sierra, por lo que yo he podido ver en las imágenes. Nunca he usado una, eso hay que decirlo.
Se ha notado, ¿no? Que no has usado, porque si no la hubieses usado sabrías que es una escuadradora. En fin, lo que tienes que saber también son los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que todos los lunes nos envían para que desde el SEPE nos las contesten habitualmente. ¿Qué dices? ¿Que no la tienes?
No lo tengo.
Vale, bueno, pues ya está. Segunda falta. Ya
hoy
esto,
me voy
esto,
con el tercer vamos, strike. No totalmente. Me busques la tercera porque, madre mía, vaya día, vaya lunes.
Bueno, vamos a saludar a Alejandro Yagüe, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si tenemos a Alejandro. Mientras tanto, recuerdo yo los caminos, que por un lado, ir tomando nota. Tenemos un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y luego hay un WhatsApp que es el 652-868099. 652-868099. No sé si tenemos. Me dicen que sí, que tenemos ya a Alejandro.
Sí.
Ahora, mira, ahora le estoy escuchando. Alejandro.
Hola, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Las cosas del directo.
Eso es.
¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, bien, cortas, pero bien.
No, oye, pues menos da una piedra.
Efectivamente.
Además, leí una cosa que no te quiero meter en un compromiso, porque como llevas todos los temas jurídicos, de lo que hablaremos en tu próxima intervención, que es todo el tema de las visitas al extranjero de más de 15 días, que ha habido, creo que alguna novedad, comentábamos la semana pasada. Bueno, igual para vosotros no es tanta novedad, pero para nosotros en los medios de comunicación sí salía algo publicado, pero si te parece, Alejandro, para la próxima lo hablamos, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, una vez que ya conocemos los caminos, que tenemos a Alejandro Yagüe preparado y que de momento notas de voz no nos llegan a través del WhatsApp, pero estamos esperando como agua de mayo que lo hagan porque así le ahorrarán trabajo a Carlos Martín, vamos con la primera de las preguntas.
Dice así, el año pasado, de octubre a diciembre, estuve trabajando y a partir de enero empecé a cobrar el subsidio por desempleo. Ahora en octubre me ha vuelto a llamar la misma empresa para incorporarme, pero por distancia. Y por una operación que tengo pendiente y tal como me pidieron ellos, les envié un email diciéndoles que por distancia me era imposible incorporarme. Entonces hoy, 13 de septiembre, recibo un SMS en la que esta empresa me ha dado de alta y de baja en el INEM. Y las preguntas son... ¿No puedo rechazar una oferta de trabajo? ¿Puede una empresa hacer este trámite y parar el subsidio por rechazar una oferta de trabajo?
Bueno, a ver, lo del tema del rechazo de ofertas, en este caso es que, por lo que dice, tampoco habéis intervenido vosotros, ¿no? Sería una cosa más bien de la empresa.
Vale, a ver, en este caso vamos a ir por partes para aclarar sí. Varias cosas a todas las personas que soliciten prestaciones. En el caso en el que sea un trabajador fijo discontinuo, que puede ser este caso, y cuando sea llamado por la empresa para reiniciar la actividad, rechace la incorporación a su puesto de trabajo, se procederá por parte del SEPE a suspender su subsidio hasta que, tras volver a trabajar, cause baja involuntaria en este trabajo. Esto es así porque las prestaciones únicamente pueden percibirse por quienes se encuentren desempleados de forma involuntaria. Por otra parte, creo que sí que es necesario hacer una pequeña aclaración en cuanto al INEM. El INEM, el Instituto Nacional de Empleo, desapareció en 2003 para dar paso al SEPE, que es un organismo a nivel estatal, y a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Y es fundamental tener esto en cuenta, ya que algunas competencias del INEM fueron asumidas por las comunidades autónomas, y precisamente una de ellas es la inscripción como demandante de empleo. Al ser una competencia autonómica, el SEPE no puede determinar la tramitación de esta inscripción. Sin embargo, como el SEPE sí que es competente para reconocer prestaciones por desempleo, con la información que le llega de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas con respecto de los demandantes de empleo, pues llevará a cabo la tramitación, el reconocimiento de la prestación en cuestión. En el caso del subsidio por desempleo, uno de los requisitos es no rechazar la oferta de empleo adecuada ni negarse a participar en actividades de formación profesional, salvo causa justificada. Pero es el Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma el que determina si ha existido o no rechazo de la oferta de empleo adecuada.
Ya, pero en este caso yo creo que es más bien una cuestión de que la empresa, llamémosle equivocación o como queramos llamarle, le dio de alta sin que esa persona, la oyente o el oyente que nos ha escrito, hubiese firmado nada ni hubiese constancia por escrito de absolutamente nada. Esto se podría solucionar porque, claro, ha perdido
Pues,
la prestación por lo que dice, ¿no?
a ver, esto yo lo que le recomiendo es que vaya primero a la oficina de empleo de la comunidad autónoma para ver qué ha pasado y después acuda al SEPE, bien por cita previa, vamos a la oficina de
Sí.
prestaciones, bien por cita previa o bien por presolicitud. Lo que sí que es necesario decir es que tras la reforma laboral, las empresas están obligadas a decir todos los trabajos, cuando se produce el llamamiento en los fijos discontinuos, están obligadas a informar de los trabajadores que vuelven a trabajar, que se reincorporan después de esa inactividad, así como los que no.
Bueno, yo de todas formas, si me permites, Alejandro, le voy a dar un consejo de mi cosecha, y es que se ponga en contacto con su empresa y que intente que la empresa dé marcha atrás o escriba o notifique a la Seguridad Social de que se ha producido un error en el alta de ese día en concreto. Porque yo, Alejandro, no tengo tan claro que sea fijo discontinuo a esta persona. Más bien yo creo que es una empresa que ha vuelto a ofrecerle trabajo después de haberla despedido. Creo, pero tampoco te lo aseguro porque efectivamente
Yo,
no nos da muchos datos en la
sí,
pregunta.
claro, ¿sabes qué pasa, Javier? Que como es de octubre a diciembre y luego posteriormente ha vuelto a ser
Sí.
ahora en octubre y
Sí,
habla
que
de
parece que hay una.
llamamiento,
Sí,
parece que es, puede parecer que
sí.
es un fijo discontinuo porque
Es
ahora la
verdad.
mayor parte de temporales han pasado a ser fijos discontinuos tras la reforma laboral.
Tienes
Entonces
razón.
podría ser, no lo sé, ¿eh? O sea, esto es una hipótesis.
Sí, pero bueno, tienes razón, que es cierto que coinciden en las épocas más o menos y habla de llamamiento. Bueno, pues Alejandro, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Vale, genial, muchas gracias.
Volvemos a dar contestación a los oyentes de Madrid Trabaja que quieren enviar sus preguntas para que se las respondan desde el SEPE. Ya has tomado nota, ¿no? Ya te lo
Ya
sabes.
tengo todos los canales necesarios y por donde nos pueden mandar no
Venga.
solo las dudas, sino notas de audio.
Venga, pues vamos a ello.
El correo es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y el teléfono es
Pero
65.
repite, por favor.
Ah, perdón, perdón. Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro WhatsApp es 652-868-099. Lo he dicho de tres en tres, ¿eh?
Lo has dicho generación Z total, pero repítelo, por favor.
Lo repito, 652-868-099.
Que a lo mejor los de la generación Z no necesitáis que os lo digan dos veces, pero los boomers sí lo necesitamos, porque no nos da tiempo a apuntar de una vez solo. Alejandro está ahí en mitad. Tú eres Alejandro Millennial, ¿no?
Efectivamente, yo soy generación millennial.
Tú estás
Sí.
ahí a mitad de trayecto entre Carlos y yo,
Eso es.
generacionalmente hablando. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta.
Nos comentaba un oyente que dice, estoy cobrando el paro, ¿la aportación empresarial la tengo que pagar yo? O sea, cobras el 70% de la base reguladora por 30 días, 4,7% cuota patronal y menos 24,1%
Qué lío.
aportación empresarial de la base
Qué
reguladora.
lío, Alejandro.
Vale, pues aquí vamos a hacer varias
Didáctica.
aclaraciones. Sí, exacto. En el caso de la prestación por desempleo, la prestación contributiva, que es lo que comúnmente se conoce como paro, mientras se está percibiendo, se cotiza a la Seguridad Social. Y esta cotización se divide en dos cuotas. Por una parte, la cuota obrera, que es la que corre a cargo del trabajador, y por otra, la cuota empresarial, que en este caso se asume por el Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces, la operación que hace el SEPE es ingresar ambas cuotas en la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, el beneficiario no tiene que ingresar ninguna cotización. Y ahora, el hecho de que la cuantía de la prestación sea el 70%, 70 y en su caso posteriormente el 60% de la base reguladora no tiene nada que ver con la cotización de la Seguridad Social, sino que se abonan esos porcentajes porque así lo establece la ley. Una vez determinada la cuantía de la prestación, de dicha cantidad se deduce el 4,7% de la base de cotización, no de la base reguladora, que es lo que el trabajador ha de aportar a la Seguridad Social. Entonces, el SEPE, además de abonar al trabajador esa cantidad, una vez deducida su aportación a la Seguridad Social, también se hace cargo, como ya he dicho, de la cuota empresarial e ingresa ambas cuotas en la tesorería. Y salvo alguna excepción, durante la prestación no se cotizará a Seguridad Social por las contingencias de desempleo, accidente de trabajo, enfermedad profesional, fondo de garantía salarial y formación profesional.
Perfecto, o sea, qué tranquilidad que ya la cotización es, digamos, la asume el SEPE. Hay que recordar que en el caso de los subsidios, salvo el de mayores de 52 años, es donde no se efectúa ningún tipo de cotización a la Seguridad Social, ¿verdad, Alejandro?
Efectivamente, es así.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida volvemos con la tercera de las preguntas, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Alejandro Yagüe sigue con nosotros, él es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y dispuesto, ya te vamos a dejar que vayas a comer, Alejandro, que te tenemos a pan y agua estos, los lunes que entráis con nosotros, siempre castigados.
Sí.
Bueno, pues vamos con la tercera pregunta, que así, cuanto antes terminemos, antes se nos marcha Alejandro a comer. Carlos, que tú ya has comido, a ti no, tú no tienes
A mí,
prisa.
claro, yo no tengo ninguna prisa. Además, luego hay que hacer más cosas.
Venga.
Pero vamos con la duda. Tengo una amiga que tiene una deuda con el SEPE por X meses en los que cobró el subsidio de desempleo de forma ilegítima. Una empresa la contrató un día para poder cobrar. Ella estaba desesperada, madre monoparental, en fin. Está mal, pero bueno, se vio obligada por las circunstancias. Esta empresa fue intervenida y multada por hacer lo mismo con más de 30 personas. Ahora ha recibido una carta en la que un juzgado le comunica que se ha suspendido aquel subsidio, sin perjuicio de que le sea reclamada la devolución del importe. En breve va a terminar su trabajo temporal actual y sigue en la misma situación. La pregunta es, ¿tiene derecho a cobrar la nueva prestación? La pregunta es, ¿tiene derecho a cobrar la nueva prestación o una ayuda familiar si aún no ha pagado su deuda, ya que aún no se le ha pedido la devolución?
A ver, esto también es un poco lío, Alejandro.
Sí, un poco también. Bueno, esta se puede responder algo de una forma más cortita porque no hay tantas cosas que aclarar. Pero en este caso, puesto que tiene un cobro indebido, si el SEPE no ha reclamado antes su devolución, lo hará en el momento en el que solicite una nueva prestación. Y en el caso de no poder devolverlo íntegramente, lo que puede hacer es solicitar que se le conceda el poder devolverlo poco a poco, descontando cada mes una cantidad de la cuantía de su prestación.
Bueno, hay que recordar, no es el caso, porque yo creo que en este caso ha sido otra historia, otro motivo por el cual cobró ilegítimamente ese dinero que le pertenecía, pero en la época de los ERTE hubo muchas personas que por aquello de las tramitaciones, etcétera, pues estuvieron percibiendo durante un tiempo ERTEs cuando ya no estaban en esa situación y que incluso Alejandro, tengo un caso próximo de hace un mes que se le reclamaba desde el Servicio Estatal. Digamos la devolución de ese dinero que se había percibido en aquel momento. O sea que aunque sea tarde, pero que la gente lo guarde, que no se lo gaste, que muchas veces no lo gastamos.
Efectivamente, que luego el SEPE sigue haciendo su labor, claro, porque no deja de ser dinero público.
Claro, obviamente, y además, oye, que es verdad que en los momentos de ERTE, pues es normal que hubiera ese tipo de cosas, porque lo que primaba era la urgencia de no dejar a nadie, digamos, tirado, ¿no? Y
sí.
Con ese propósito, pues mucha gente pues cobró en algunos casos algo de más, pero ahora ya se le está pidiendo. En fin, Alejandro, que muchísimas gracias por habernos
gracias a vosotros
atendido y hasta la próxima que te tengamos con nosotros, ¿vale?
Genial, venga, hasta la próxima.